Fenómeno Mutante, episodio 38.
Bienvenidas y bienvenidos a Fenómeno Mutante, el podcast donde encontrarás a un experto en marketing y a un programador web. La pasión y lo aleatorio se enfrentan a la razón y el control. Aquí te contaremos cómo funcionan nuestros negocios, a qué reto nos enfrentamos y cómo nos divertimos. Soy Dani, programador web freelance, y al otro lado tenemos a Óscar Martín, experto en marketing y monetización online. Hola Óscar, ¿qué tal?
Hola Dani, divinamente, ¿y tú qué tal?
Pues divinamente también aquí con el frío polar que nos ha llegado, que esto tiene que ser noticia, sabes que el tiempo ahora es más noticia que nunca, pero además vamos a dar un poquito de calor a los oyentes que estén en este metidos en este frío, porque habrá otros que si nos escuchan desde el hemisferio sur, lo que están pasando es mucho calor, y hablaremos de marketing de contenidos. Pero antes de eso, ¿qué tal la semana?
Pues muy bien, bueno, muy bien entre comillas, muy bien, hemos vuelto al redil, se acabaron las navidades se fueron y los kilos se quedaron. Entonces estoy aquí, que voy a echar a rodar, madre de Dios, en qué embolado me he metido, con lo bien que lo estaba haciendo, pero volviendo al redil y muy contento, más allá de los kilos que me he cogido. ¿Y tú qué tal?
Pues contento también porque, bueno, no es que se me hayan hecho largas las fechas navideñas o las vacaciones y tal, pero sí es cierto que necesitaba quizás volver a reincorporarme al ritmo normal para volverle a tomar el pulso al trabajo. Y he agradecido ya pues que sí. Empiece a entrar algún correo de algún cliente, que te empiecen a pedir algún presupuesto para, bueno, volver a pensar en que la vida no es solamente comer turrón, coger kilos y ir de festejos familiares y con amigos. Y nada, de todas maneras, yo he de decirte que a finales de mes tengo una cena de Navidad.
No fastidies.
Sí, es una cena de Navidad que se hace a finales de enero para ya no tener ningún problema ni con el sitio, ni con el menú, ni nada de nada. Entonces se hace la hermandad a finales de enero, en plena cuesta de enero. Es una cosa muy, muy original. Pero ya he empezado a escuchar a más gente que lo hace, que se junta en enero. Sí.
De hecho, nosotros nos vamos a juntar en enero por otro motivo, pero también es verdad que lo solemos hacer antes y mira, a lo mejor esto es tendencia, no lo sabía.
Pues sí, bueno, nos vamos a juntar para celebrar mi cumpleaños así entre todos. Y para cuando escuchéis el podcast, pues ya tendremos otra recomendación más, aunque yo creo que ya la hiciste, pero sí. Volveremos a hacer una recomendación gastronómica por aquí, que ahora ya se nos ha olvidado con tanto evento familiar.
Sí. De todas maneras, yo creo mira, que hablando sí. De eso... Que estamos bobos, esta semana podemos dar perfectamente la recomendación gastronómica de tu madre y de la mía, seguro.
Ah, eso sí, eso por supuesto que sí, esa que no falte. Una de las de mi madre, voy a empezar yo, es un arroz que hace con verdura. Lo que pasa es que no solamente es verdura, es que no es paella tampoco. Sí tiene mucha verdura troceadita y demás, un sofrito muy rico, y luego pues alterna. Ahí, cuando estamos más de gala, le pone unas cigalitas, unos langostinos y tal, y cuando no estamos tan de gala, estamos más camperos, pues le pone conejo, le pone pollo. Y la verdad es que le sale francamente bien. Hay gente de la familia que cuando viene a casa lo pide. No, es que a ver, si pudieras hacer ese arroz que te sale tan bien. Así que esa es la recomendación de mi parte.
Pues de mi parte, mi madre ha hecho este año un cordero. Estamos innovando, porque otros años hacemos lo típico que veníamos haciendo desde hace mucho tiempo. Y este año nos ha hecho un cordero brutal, brutal, y vamos, riquísimo. Y luego hay una cosa muy famosa, entre comillas, en mi familia. Digo famosa porque dime tú, mi familia pues es famosa para mis primos y para mí. Que siempre, en todas las casas de todos mis tíos y de mi madre, es famosa la sopa del abuelo. Entonces sí. Todos hacen una sopa de marisco ahí muy especial, no sé qué, que he de reconocer que no es lo que más me gusta del mundo, pero ellos lo hacen con mucho cariño. Pero bueno, yo me quedo con lo del cordero y con las gambas en vez de la sopa. Y la verdad que mira, una recomendación gastronómica distinta hemos hecho esta semana.
Sí, está claro que sí, no está tan abierta al público, aquí hay que venir de invitado, pero desde luego que está francamente bien, oye, que también merece, con el tiempo que dedican y el tiempo que echan, y sobre todo el cariño que hay que poner en la cocina, porque es una cosa que tú te sientas, la devoras y se acabó. O sea, al día siguiente
Sí,
no,
sí.
bueno, puede que queden sobras, pero ya no está.
Es
Así
verdad,
que,
es verdad. Es súper desagradecido.
sí, bueno, me agradecido está luego el hecho de que te digan que qué rico y qué bueno está, ¿no? Pero es verdad que luego pues no queda ahí como si fuera un rascacielos para que lo mire todo el mundo. Pues sí creo que tú, después de haber cogido kilos y tal, sí que has vuelto un poco a tus buenas prácticas, ¿no? Sí que has
Sí.
recogido otra vez buenas prácticas. Cuéntanos,
Sí,
cuéntanos.
he de reconocer que tengo un sueño que me muero. Tengo un sueño que me muero, porque es verdad que con las vacaciones y con la noticia que di semanas anteriores de la criaturilla que está en camino, pues dejamos de madrugar y no hay nada peor para querer hacer algo que cuando lo has dejado es como que cuesta el doble. Cuando tienes inercia, lo hemos hablado en algún episodio, todo es muy fácil, pero volver a levantarme a las 5 de la mañana era algo que tenía en la cabeza, pero no acababa de arrancar. Y arrancando con que acabaron las Navidades, me he puesto a ello. Estoy feliz porque lo he conseguido. Tú me has mandado a poner las calles. No, no te he hecho caso, por cierto. Pero puedo dar fe que es de las mejores cosas que se pueden hacer. Es cansado, sí. Hoy estoy que me muero de sueño, porque además ayer tengo la fea costumbre, alguno de vosotros lo sabéis, alguno dejará de escuchar el podcast por esto, pero bueno, como estamos aquí en familia, lo voy a decir, soy del Madrid. Otros tienen otro defecto, yo soy del Madrid. Y entonces ayer jugó el Madrid a las 9:30, entonces claro, se me fue de hora irme a la cama y hoy estoy reventado, porque al final el cuerpo tiene que dormir sus horicas. Y vamos, hoy estoy cansado, ya llevo casi una semana completa levantándome a estas horas. Se me hace cansado, es como, entre comillas, volver de cero a hacer el hábito, pero por otro lado, a las 9 de la mañana, como te dije el otro día, tienes el día bastante hilado. Y eso me da una sensación que me encanta.
Yo creo que tendrías que utilizar Twitter, aparte de para que te mande yo poner las calles y que no me hagas caso, para hacer de despertador, ¿no? De decir, ¿quién está ahí?
Lo había pensado, fíjate, sabes que, las pajaradas se nos dan muy bien, a los dos, porque había
Sí, eso
pensado incluso, porque digo, estos cabritos, si se lo digo a mis amigos, acaban poniendo buffer para que salte solo y el que madrugue es Twitter en vez de ellos, pero bueno, creo que queda la señal que es buffer, pero lo que se me había ocurrido, que eso me parece más difícil de trampear, es hacernos un pequeño vídeo entre unos cuantos amigos de la cara de sueño y enfocando así al reloj que tengas más cerca para ver la hora. Hay que ser muy malvado para trampear eso, dedicarle demasiado tiempo a toda esa parafernalia. Y quizá sea una bobada, pero quizá ayuda a gente a intentarlo si lo hace en grupo.
sí. Además, cambiar la hora del reloj es bien sencillo. Así que, ya aquí dando buenas ideas, pues ves. Pero me parece una buena idea, sí. Es que es cierto, ¿eh? Yo no madrugo tanto como tú. No tengo aspiraciones a ser el que coloca las aceras y. Y los coches encima de la calzada, pero sí es cierto que cuando vuelves a recuperar un poco el hábito de madrugar, te sientes mejor y además
Sí.
llegas a esa hora un poco, no sé, es la hora H, las 9 de la mañana, que es cuando sabes que mucha gente está abriendo la persiana, llegas con trabajo adelantado o has tomado la iniciativa, que siempre hablo de esto yo, y estás como más tranquilo. Ahora, luego no hay que relajarse
Sí.
en exceso, que si no, se pierde lo ganado, ¿no?
No, pero
Pero
fíjate, si te levantas a esas horas, sí que te puedes permitir el lujo de la tarde dedicarla para eso que hablábamos de estudiar, de estar más tranquilo, de ponerte a aprender y de a media tarde, 5:30, 6, cerrar la persiana, incluso antes, porque te lo has ganado con diferencia. Es decir, que puedes usar el madrugar para hacer más que el resto o para hacerlo antes que el resto, como cada uno quiera. Pero yo le veo ventajas. La única ventaja que no le veo es que te mueres de sueño, y los primeros días es difícil.
Bueno, si el conde Drácula pudo. No, que tenía una vida un poco más nocturna, pero lo tenía, tenía todo el trabajo adelantado. Para primera hora de la mañana, lo tenía todo hecho. Yo, claro,
Adelantadico.
hombre, claro, y además ocupaba poco espacio su habitación,
Madre mía.
sobre todo su lecho. Pero está bien. Bueno, pues eso, volvemos un poco a poco al redil. Yo he de decir que, aunque es cierto que se ha vuelto a activar otra vez el curso normal, yo también estoy notando el hecho de que como en el hasta las navidades de 2018 pues ya hubo cambios en cómo llevo el trabajo, ¿no? Pues ya eligiendo más concretamente qué proyectos hacer y diciendo que no a algunas cosas que no me interesan. Que hubo un oyente que me preguntó, bueno, pues si te digo algo me vas a decir que no seguro. Digo, bueno, no, el no es cuando no me interese, no, no siempre. pues también he notado que tengo ese espacio para trabajar en lo mío, con lo cual todo me empuja a seguir elaborando todo el material. Ya voy teniendo más, ya estoy un poco más satisfecho con esa parte más dura que era la de hacer el contenido propio de formación para mi zona premium, y además ya la tengo, bueno, pues puesta en marcha,
Aquí
dado de alta
bien.
en Stripe. Ya tengo para, bueno, los vídeos que subiré para publicarlos en Vimeo, pues todas esas pequeñas acciones que hay que hacer de ir contratando unas cositas o poniéndote en otras o dándote alta, que son pequeñas, pero hay que hacerlas y además tienes que
Claro.
comprobar que funcionan, pues todas van enganchándose ya y van colocándose, como que se van alineando, ¿no? Eso es como cuando terminas el guiso, ya vas viendo que todas las cosas tienen el color que tienen que tener. Ahí estamos, en ese
Es un
punto.
gustazo, esa parte es un gustazo porque uno desde fuera lo ve todo muy lejano, cuando ya vaya uniendo puntos dice, ostras, pues se puede y lo estoy haciendo. Y la parte más complicada al final, porque la parte técnica, entre comillas, para ti no es lo más difícil del mundo, la parte más complicada es estar contento con los cursos que uno está haciendo, que es lo que comentabas ahora, ver que los tiene medio hechos o casi hechos, y toda esa parte da una tranquilidad brutal.
Pues sí, así que nada, vamos a disfrutar de ese mariposeo, pero ya con ganas de, bueno, pues de llegar al siguiente punto, y os lo seguiré contando por aquí. Por cierto, antes de que se me olvide, has dicho antes de programar la publicación con Buffer. Yo te recomiendo programar las publicaciones de Twitter con TweetDeck, que es su plataforma web, para que puedas planificar los tweets en el tiempo.
Ah, pues mira, me lo habéis comentado algún día y es verdad, y así no sé, si alguien quiere hacer esa trampa, no la vería
Claro.
tan fácil, claro. No des ideas de malas, no des esas ideas, porque veo que al final madrugo yo solo a las 5 de la mañana y estáis todos ahí con TweetDeck haciéndome trampa.
Eso es verdad. Se me va a ver rápido el plumero. Más cositas
Sí.
que tengamos por aquí, que tenemos hoy
Sí.
en la agenda muy cargadita, pero cuéntanos, cuéntanos.
Pues fíjate, esto es una bobada, entre comillas, puede que sea una bobada. Habría que contar las veces que he dicho hoy, entre comillas, porque me acabo de sorprender diciendo, joder, esto lo he dicho como 8 veces antes.
La
Pero
coletilla.
el tema de. He visto un tuit que me encantó y me hizo pensar, me hizo pensar un montón. Y digo, ostras, qué bueno es. Este tuit lo colgaremos para que la gente lo pueda ver. Es una foto en la que uno de los jefes de Salesforce, la empresa esta tan famosa de software en la nube, colgó una foto en la que hizo estas dos operaciones matemáticas y para que viéramos el resultado. Si tú elevas a 365, 1,01, es decir, 1,01 elevado a 365, que 1,01 podría ser nuestro trabajo diario y 365 los 365 días del año, te da un resultado de 37,8. Es decir, lo repito, 1,01 elevado a 365, el resultado es 37,8. En cambio, si elevas, en vez de 1,01, elevas 0,99 a 365, el resultado es 0,03. Es decir, la diferencia es de tener 37,8 a tener 0,03. Claro, el tuit este me hizo pensar, digo, fíjate la diferencia que hay de trabajar en tu día a día el 1,01 en vez del 0,99, de tener 0,03 a tener 37,8, casi 38. Claro, es una barbaridad cómo cambia tu resultado con un poquito de trabajo más, pasar del 0,99 al 1. La dificultad está saber en dónde está el 1. La dificultad, claro. Además, tengo preparado un mail que seguramente lo envíe, si no lo envío hoy, lo envíe mañana, y también hacer un artículo. Que la dificultad está en saber dónde está ese 1, pero lo que yo recomiendo es no busques el 1, busca el 2. Porque si tú intentas trabajar en tu trabajo lo que sea equivalente a un 2, es probable que al 2 no llegues, pero el 1 con 0,1 lo sobrepasas, seguro.
Y la elevación te saldrá mejor, desde
Y la
luego, si
elevación
estás por...
te saldrá, pero fíjate, esta operación matemática nunca la había pensado. De hecho, la tuve que hacer yo mismo porque no me la creía. Digo, no me lo puedo creer. La diferencia que hay de elevar un número a otro, si llegas a tu punto de inflexión, del 101 al 099, me parece brutal.
Este directivo de Salesforce, esto supongo que lo pondría, lo colgaría, ¿no? Porque es como un cartelito que tiene pegado con celo en la pared y con las operaciones dentro. Y lo pondría ahí en la oficina para animar, ¿no? Para decir, venga muchachos, no tenéis que dar todo también este año.
Sí, que seguramente dirá, cabritos, alguno de vosotros me está dando el 0,5 aquí. Y no, no, aquí darme de verdad. Mira, de hecho, para que la gente lo vea, puede ir a las notas del programa que lo estoy preparando. Voy a quitar que tenía puesta la imagen, pero lo que voy a hacer es poner el tweet completo para que se vea aquí. Pues sí, es algo que puede parecer una bobada, pero a mí me quedó pensando un buen rato.
Además, a los de Salesforce les va bien, así que a lo mejor es buena idea irse poniendo cosas de estas. Yo tengo aquí algunas unos post-it con frases así para animarse cuando lo necesita, pero voy a tener que empezar a tirar de raíces cuadradas y de, y de potencias de números y tal, ¿no? Y esas cosas. La integral que era una gran eso es una gran tumba en los exámenes, ¿no? Las integrales
Sí, los
dobles y tal.
integrales te doblaban.
Sí, joder, me dejaban medio roto. Pues
Sí.
está muy interesante. Y hablando de esto, de dar el 1,01, mira, yo me he pasado a la cuenta de pago de Rescue Time, que es una aplicación que utilizo yo para que, bueno, pues por si acaso ya Google o Apple no saben todo lo que hago de mí, pues para que esta empresa también lo sepa y vaya anotando el tiempo que estoy en cada ventana en el ordenador, ¿no? Te va diciendo pues qué software tienes abierto, pero si tienes la cuenta de pago, son unos $9 al mes, algo menos si te apuntas todo un año seguido, como casi siempre. También en otros programas te va guardando el nombre de la ventana, el título. O sea, si estás en un editor de código, pues te va a guardar en qué proyecto estás o en qué fichero estás. Y si estás en el navegador, pues también te puede grabar el título. De tal manera que puedes agrupar el tiempo. Y esto diréis, bueno, pues muy bien, es una fricada absoluta o no, pero ¿por qué lo haces? Bueno, pues porque al final, con este cambio un poco de forma de trabajar o de orientar el trabajo no solamente a los servicios, va perdiendo valor el hecho de mantener un control férreo sobre las horas que se dedican a cada proyecto, porque los que son dedicadas a mi proyecto, ¿no? Pues están bien empleadas todas. O sea, está bien saber cuánto
Claro.
te lleva a escribir un artículo, pero tampoco al final, quizás en este punto, vaya a ser muy relevante. Tienes que quedar a gusto y luego, de hecho, vamos a hablar sobre este tema, ¿no? Sobre los contenidos. Entonces, con esto es probable que me zafe de tener que hacer un trabajo que sí que estaba haciendo hasta ahora y que, bueno, pues me lleva un tiempo, que es el de gestionar o introducir el número de tiempo que dedico a cada proyecto y demás, y para tenerlo computado para luego saber si se si me he ido, si ha sido rentable, si no lo ha sido. Y con esto probablemente quite esa variable y pueda ser un poco más productivo por un importe, pues bueno, no muy grande, no es
Claro.
un software muy caro. Así que he empezado gastando, para que veas.
Gastando. Pues fíjate, pero el tuyo es más rentable que el mío, porque justo esto me acaba de. No, no lo tenía apuntado, pero me acabo de acordar. He empezado a pagar en el peor momento de la historia GitHub. GitHub, como
Vaya.
muchos de vosotros sabéis, me he puesto con el tema de Git, que estaré dando alegría aparte de a Dani, a Borja y a mí mismo, que al final
Sí.
es al que le tiene que dar alegría. Pues para tener repositorios privados en GitHub te cuesta, creo que son $7 al mes lo que estoy pagando. Entonces, después de mucho tiempo, me he decidido, digo, venga, lo estoy usando, me está gustando, voy a pagar por GitHub para tener los repositorios privados. A los 2 o 3 días han puesto la posibilidad de crear repositorios privados a los usuarios gratuitos. No me lo puedo creer.
Sí, has tenido una suerte muy mala porque acaba de salir la noticia, bueno, durante esta semana, los que nos escucháis el lunes, pues la semana pasada, que lo abren esa posibilidad para todos los usuarios gratuitos y de hecho yo he comprobado que ya la tengo accesible, así que sí, en eso no has acertado.
Además, que estaba pensando, digo, que apuesto por GitLab, que veo que se ha puesto muy de moda, el que usábamos tú y yo, que el nombre no me atrevo a decirlo en
Bitbucket,
inglés,
Bitbucket,
Bitbucket.
Bitbucket.
Bueno, pues el caso es que al final, digo, venga, GitHub son los más grandes, vamos a probarlo. Además, quería, los que hayáis seguido, veis que ahora me ha dado por las web estáticas, he visto que te dejaban alojar gratuitamente las páginas estáticas también, y digo, venga, voy a hacerlo. ¿Y cuál ha sido mi sorpresa? Que lo veo en Twitter, no me acuerdo a quién, que lo compartí, digo, no me lo puedo creer, el ojo que he tenido para pagar. Bueno, la verdad que tendré que volverme a gratis, pero vamos, que muy mala suerte.
Bueno, algo, a lo mejor alguna cosa de provecho te dan, quiero
Creo
decir
que no, para mi provecho no, porque
no.
lo que he visto que es que los de pago lo que te dan es un equipo de trabajo más grande. Pero
Ah,
vamos, de
bien,
momento,
bien.
claro, eso no
Útil.
me.
Útil, útil. Bueno, a lo mejor luego a los que, bueno, sí, pero si es privado, bueno, no sé, algún provecho tendréis, si no, pues te pasas al gratuito. La verdad
Tengo
es
que
que ha sido
mirarlo,
muy,
sí.
muy sonado, sí, ha sido muy sonado porque es un movimiento que no sé si se esperaba o no, porque yo tampoco estoy ahí en los mentideros, pero es cierto que sus competidores sí que lo tenían y de hecho yo utilizo Bitbucket escrito, porque te daba esta posibilidad, y claro, para los proyectos de los clientes y tal, pues bueno, mejor si no está público, porque bueno, al
Claro.
final el código se supone que no está preparado para que esté en abierto, porque no hay ese tipo de acuerdo con el cliente. Y bueno, pues han llegado estos y han sacado el conejo de la chistera.
Pues tengo que echarle un ojo
Pues.
a ver si me viene bien para mí, si no me vuelvo para atrás, claro.
Bueno, pues ya nos contarás, ya nos contarás. Yo me he pasado también, he hecho otro cambio, no pequeño, porque bueno, también un poco preveyendo el tener mucha necesidad de usar algo así. A ver, cuidado. Yo hasta ahora para hacer las facturas, como buen autónomo, he estado utilizando una plantilla de LibreOffice, OpenOffice, este paquete de ofimática que es de software libre, para no tener el Microsoft Office, que solo utilizo para esto. Y entonces, nada, lo hacía todo manual. ¿Qué pasa? Que, bueno, pues aunque el número de facturas no es muy grande, es una de esas cosas que si vas intentando automatizar, mejor. Y me he pasado
Sí.
a FacturaScripts, que es un programa de gratuito, aunque algunas extensiones luego son de pago, y además que conozco al desarrollador porque le entrevisté en Web Reactiva hace ya unos cuantos meses. Y nada, me estoy pasando ahí. Es fácil, lo que pasa es que, claro, tú ya estás acostumbrado a hacer las cosas de una
Claro.
manera y ahora las hacen de otra. Y ahora entiendo por qué su extensión más vendida, eso sí que nos lo contó, era la de cambiar las facturas. Las facturas, una vez emitidas, se supone que no se pueden
Claro.
tocar, ¿no? No se pueden modificar. Bueno, pues aquí vi una oportunidad de negocio, yo creo, porque si no me equivoco, ese plugin, esa extensión de FacturaScripts es de él, y vio que le pedían mucho lo de poder editar la factura una vez hecha, o sea, no sacar una factura que rectifique a la anterior y tampoco borrarla, no, no, cambiarla que ya está hecha. Y tiene un plugin que hace ese trabajo y
Ah.
es el más vendido de todos.
Nada, si es que es así, porque al final siempre te confundes, pasan mil cosas y luego otra gente que lo querrá hacer por otro tipo de motivos. Pues entonces, ¿estás contento con el programita?
De momento sí, es justito para algunas cosas, como por ejemplo el diseño de la factura en sí. Para que quede un poco como tú quieres, pero bueno, también tiene una extensión para poderlo ampliar y darte algunas opciones más de plantilla. Y bueno, es la única cosa que, como uno ya está acostumbrado, es lo que de siempre, pues llevas muchos años
Sí.
haciendo la factura igual y te gustaría no tenerla que cambiar en exceso, aunque
Claro.
al final la información relevante, el total que tiene que pagar el cliente, aparece y eso está bien, pero por ejemplo la plantilla más básica aparece incluso en letra. Entonces, yo creo, no, a mí me parece que en las facturas eso ya no tiene que aparecer, ¿no?
¿En letra?
En letra. O sea, escrito 1.357 con 23, sí. ¿No? Aparece en letra. Ay. Eso me acuerdo yo de los cheques que rellenaba mi abuelo, que los tenía que poner en letra para y con allí con las almohadillas, que era cuando se llamaban almohadillas, madre. Delante y detrás del número para es que verdad. No se pudiera añadir en el talón sí. Ni un cero por detrás, ni un uno por delante, para que pusiera de 100.000 se convirtiera en 1.000.000, ¿no?
Vale, pues qué bueno. Entonces estás con ello. Hay algunos muy famosillos, como Cuaderno, sí, no me acuerdo el nombre, pero algo así, y hay algunos que están muy bien. Yo sigo haciéndolo manualmente, entonces, bueno, es una de las cosas que tendría que hacer.
Bueno, ya os contaré si ese programa funciona y tal. Lo quería estrenar con el año para ya tener la numeración de facturas, y en esas estamos.
Pues muy bien, pues yo también estoy gastando, se nota que es Navidad, bueno, ya no lo es, pero tal, y aprovechando un anuncio, porque esto he de reconocer que me empezó a salir el anuncio en la tele de Storytel, no sé si lo conocéis, y me he quedado enganchado. Para el que no lo conozca, Storytel es un programa para audiolibros, por creo que son 13 o 14 euros al mes, tú puedes escuchar todos los libros que te dé la gana. No es como Audible, que he estado tentado muchas veces de usar Audible, el problema es que te dan uno al mes, además por un precio más caro. En cambio, he empezado a probar Storytel y me he quedado alucinado de la gran variedad que tienen de libros y lo bien que funciona. Entonces, bueno, espero que con esto no se puede llamar leer, porque es escuchar, y además un problema, entre comillas, que yo mismo me he encontrado es que es fácil que pierdas la atención, porque claro, cuando tú estás leyendo, estás poniendo una atención a lo que lees. Cuando te lo pones en los oídos, puedes tener las ganas de hacer otra tarea. Y tienes que tener cuidado, porque cualquier cosa, por lo menos a mí, cualquier cosa que haga, me despisto de lo que estoy escuchando. Pero realmente me está encantando. Estoy leyendo ahora mismito dos libros a la vez, pero leyendo, oyendo, mejor dicho, dos libros, y está realmente bien, me está encantando.
Ah, pues sí, yo creo que habías hablado de él. De hecho, sí, pero luego cuando he visto escrito en la escaleta el nombre, he dicho, ha puesto Storytel con una L. Digo, se lo voy a corregir porque es con dos. Y luego ya digo, no, claro, es que el producto se llama Storytel con una L. Me pasa un poco lo mismo que a ti. La verdad es que a cualquiera que le cuentes esto, es para estar aquí con la antorcha para quemarme a la salida. Vamos a ver, en el AVE, durante un tiempo, yo creo que fue cuando se cumplió un aniversario del Quijote, estaba en uno de los canales de audio que tiene el AVE y Albia, estaba la lectura del Quijote. Y yo reconozco que me ponía el casco allí, lo enchufaba y lo ponía, pero lo ponía para quedarme dormido. Quiero decir, me parecía una voz muy agradable, la historia está muy bien narrada y muy bien contada, pero es cierto que, bueno, pues ese rato de viaje, a lo mejor era un viaje a Madrid, era un viaje corto, pues lo ponía yo, como me sentía como más en paz. Pero es cierto que cuando escuchas una voz así, que te va contando, que sí es verdad que te envuelve, pero a mí me relaja tanto que me quedo frito, sí. por aunque fuera el Quijote, por eso digo que es una aberración. Entonces yo ahí, no sé, yo prefiero leer, ya nos contarás a ver qué tal la experiencia de escuchar el audiolibro. Se están poniendo cada vez más de moda, eso es verdad.
No, la verdad que me está gustando la experiencia, pero no para sustituir leer. Por ejemplo, me estoy leyendo un libro que en papel tampoco, en Kindle, que al final esto es la leche. Al final, realmente, leer en papel no estoy leyendo. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, tienes media hora de trayecto o tienes un rato libre. No lo uso mientras trabajo, como sabéis, ni podcast ni nada de esto porque me distraigo. Pero cuando tengo un rato libre, pero no es un rato de estar a gusto sentado leyendo, pues viene muy bien, porque estás haciendo pues tareas mecánicas o estás yendo a algún lugar, y la verdad que la experiencia me está encantando.
Pues bien, está bien, ya me dirás, sí que tengo interés por saber ahí como tal, porque yo, por ejemplo, esto tampoco lo podría estar escuchando mientras trabajo, porque evidentemente no te enteras de lo que escuchas, pierdes el hilo. ¿A qué me he dedicado yo, entre otras cosas, en la Navidad? Pues a ver canales de YouTube, en este caso divulgativos, ¿no? Y te encuentras con uno, por ejemplo, que es un canal que ha terminado ahora su proceso porque es la historia de la Primera Guerra Mundial contadas semana a semana 100 años después. O sea, ha estado funcionando desde el 2014, que es cuando empezó, en 1914, empezó la Primera Guerra Mundial, y ha terminado pues en el 18, que es cuando se terminó, y semana a semana, tres episodios por semana, contando cosas especiales o cómo avanzaba la guerra o demás. Es brutal, está en inglés, pero está subtitulado al castellano muchos de los episodios, y tienen un Patreon y todo, que eché un vistazo y había una aportación total de 14.000 euros dólares.
Madre mía.
Al mes de parte de los patronos, ¿no? Y bueno, pues eso tiene que ser un trabajazo tremendo, ¿no? Con mapas, con fotografías, y además es un auténtico estudio del conflicto mundial desde todos los aspectos, no solamente, como suele pasar a veces, desde el punto de vista de los que ganan o desde el punto de vista de los que pierden, sino un aspecto general. De todas maneras, uno que me he encontrado que quiero comentar aquí es otro canal, también os dejaré las notas, el enlace en las notas del programa, que habla de cuestiones divulgativas, se llama Wendover Productions, y estos además hablan del patrocinio en el propio vídeo, no se cortan un pelo,
sí.
Y uno de los vídeos que tiene es cómo solucionar el tráfico para siempre. Está subtitulada al castellano, efectivamente. Entonces te van haciendo un análisis de por qué ¿por qué poner más carriles en una autopista no hace que el tráfico disminuya, sino que hay una relación uno a uno? Más carriles, más congestión. Es así. O sea, no os creáis a vuestros políticos locales o tal cuando dicen vamos a poner otro carril. Nada, no va a funcionar. Lo que funciona es, justamente ahora que está tanta polémica con lo de Madrid Central, en Estocolmo hicieron la prueba para poner una cuota por entrar a la ciudad. Estocolmo, aunque sea Suecia, debe tener un tráfico infame, y pusieron esto simplemente para reducir un poco el volumen de tráfico. Y a poco que reduzcas el volumen de tráfico, mejora mucho la congestión o el tiempo que se tarda en llegar a tu destino. Y con ese truco, por ejemplo, se consigue mejorar este ámbito que ahora está tan de moda, ¿no? Restringir el tráfico en el centro de las ciudades por un tema de contaminación, pero también por un tema de más carriles pongas, no quiere decir que la gente llegue antes a su destino, sino que encima va a tardar más. Y bueno, en el vídeo habla de más cosas, desde un enfoque también práctico y demás, de cuestiones de infraestructura, pero quería comentarlo porque al final en YouTube hay de todo. Es impresionante.
Hay de todo. Sí, hay de todo. Fíjate que además ahora que has comentado lo de la Segunda Guerra Mundial, justo es increíble que hayas contado eso, me hayas contado eso hoy, porque hace una semana o dos semanas estuve con un amigo que está enamorado de un canal de YouTube. Lástima que no sepa el nombre, porque me lo dijo fuera comiendo por ahí, no lo apunté. Un canal de YouTube español que recrea y te cuenta todo el tema de la Segunda Guerra Mundial, y estaba alucinado de lo bien hecho que estaba el canal y que merecía la pena. Y ahí los tienes a él, que es un enamorado de todo eso, y a la novia viendo en la tele todo el rato cosas de Segunda Guerra Mundial, y creo que a ella le gusta menos. Dice que ya le gusta más, que ya le va gustando porque...
Bueno, claro.
pero bueno, que es curioso, debe estar ahora mismito saliendo varios canales de este tema, porque según me decía este amigo mío, Alejandro, que era increíble lo bien hecho que estaba, y creo que me contó que estaba en español, si no entendí mal, eso lo entendí.
Ya te digo que muy, muy interesante. Bueno, creo que una cosita más, y si quieres pasamos al tema.
Pues una cosita más. Justo decía que también estaba leyendo un libro en Kindle, en papel, si lo queremos llamar así, aunque sea una mentira, que creo que ya he hablado de esto, que es el tema de los embudos de marketing. Este año me voy a poner muy, muy pro con el tema de los embudos de marketing, y la verdad que es apasionante todo lo que puedes hacer, y realmente, medio sabiéndolo, muchas veces no lo hacemos. Entonces, estoy pensando en hacer algún tipo de reto, que seguramente lo comente más adelante, pero lo que si vais a ver es que voy a mandar muchos más mails, voy a mandar mucha más información, porque estoy ahora mismo un pelín obsesionado con el tema de los embudos de marketing, que muchas veces nos obsesionan. Además, mira, hoy vamos a hablar del marketing de contenidos. Estamos siempre pensando estrategias para conseguir más visitas, pero muchas veces esas visitas no haces nada con ellas. Entonces, bueno, el tema de los embudos de marketing me parece que es brutal, que se usa muy poco y que la gente es un aspecto que le da muy poca importancia y es muy importante. Y yo siempre he hecho embudos de marketing, pero sencillos, y entonces este año quiero profundizar en ese tema y hacerlos un poquito más complejos. Ya os iré contando.
Pues nada, complejidad a tope. Ya sabes que si hay complejidad, yo también me apunto. Sí, sí, cuanto más difícil sea, sobre todo si es una cosa que lleva implica cuestiones técnicas, pues nada, encantado de que nos lo cuentes por aquí. Y además lo vamos a enganchar con el tema, porque vamos a hablar de cómo hacemos nosotros el marketing de contenidos. Así que primera cosa que hay que tener en cuenta para ti, Óscar, sobre el marketing de contenidos.
Lo primero que hay que tener en cuenta, que esto es una jungla, y es una jungla cada día más grande, que me acuerdo cuando empecé yo con el marketing, parezco ya un abuelo, pero me acuerdo hace años que cualquier cosa que hicieras valía, hecha con cariño, entiéndeme, pero hacías una cosa, no tenías muchísima competencia y se posicionaba razonablemente rápido. Ahora cada vez la gente sabe más, cada vez se hace mejor y cada vez es más difícil aparecer en esos primeros resultados. Por lo que lo primero que tendría que decir, que el marketing de contenidos es una jungla. ¿Qué te parece?
Total, buscas cualquier cosa y hay mil. Y además antes decía, no, es que en castellano la gente no escribe de este tema, que va, también escriben, hacen cursos, vídeos, tal. Sí, hombre, si te vas a cosas súper concretas, a lo mejor no. Pero seguro que este vídeo que hablaba antes de cómo resolver el tráfico, seguro que hay 100 en castellano que sean buenos o malos, pero que están ahí y es una jungla. Y eso además me viene bien para engancharlo con algo que a veces nos ocurre, o a mí me ocurría cuando retomé este tema de marketing de contenidos, de escribir, de grabar, y es que no hay que ser perfecto. Hay que tender a la perfección, pero no pasa nada por no ser perfecto. Porque si no, no acabas nunca. Es decir, no, cada vez que escribes, yo me voy a centrar en escribir, ¿no? Que puede ser lo más básico, entre comillas, para empezar. También yo digo entre comillas, para que veas. Pero al final, pues también si vas a hacer un vídeo, también tienes que escribir o tener un pequeño guión. Y si haces un podcast, también, ¿no? O sea, pero en la parte de escritura, no estás escribiendo un doctorado. Entonces, es importante que transmitas la idea que quieres transmitir, pero la perfección absoluta en cuanto a que los párrafos tengan la duración o que sean los largos perfectos para que la gente los lea o para que Google se los trague enteros, que tengas el número de negritas, que tengas tal... Estas cosas yo creo que es mejor ser, cuanto más natural seas, mejor, pero... La perfección absoluta de que quede eso bordado con el lacito negro y perfecto es muy difícil de conseguir, sobre todo al principio. Así que esto también un poco consejo. Yo por lo menos no me vuelvo tan loco como al principio con este tema de la perfección, esa actitud ahí y demás.
Yo estoy totalmente de acuerdo, porque al final intentar llegar a la perfección lo que te va a hacer es paralizar. Conozco gente súper formada, que sabe un huevo, que sabe escribir, le dices que escriba un artículo y hablas con ellos dentro de una semana y no lo han hecho porque dicen que han descubierto no sé qué más y como no lo sabían, no lo podrían haber añadido porque el artículo sería un artículo incompleto. Y eso lo que hace es que no tengas artículo y que la gente no disfrute de ti al final. Yo creo que lo que has dicho es muy importante, no quieres ser perfecto, es de las cosas más importantes, permitirnos a nosotros mismos el lujo de no tener esa perfección y verás que la gente, igual que muchas veces con el podcast que decimos qué micrófono me compro, que sea el perfecto, no sé qué, la gente mientras no le metas berridos y ruidos en la oreja va a ser feliz porque te quiere escuchar a ti, entonces me parece súper importante. Pues otra cosa que es para mí también fundamental y la gente no se lo cree es el tema de concreto. Es mucho, mucho más importante para tu web, para tu blog, que te escuchen 10 personas de algo muy concreto a que tengas 1.000 o 10.000 de generalidades que todo el mundo podía haberlo contado. Y fíjate, te pongo en el mejor de los casos, que hubieras conseguido o que hayas conseguido posicionarte con un artículo concreto o con un artículo mucho más genérico. Evidentemente vas a tener muchas más visitas con el artículo genérico, pero es mucho más difícil de monetizar, de generar ingresos y de generar tu marca, que al final lo importante es generar tu marca, de algo genérico, porque el bienvenido al maravilloso mundo de lo que sea lo sabe cualquiera y eso no te va a hacer marca para que la gente diga quiero seguir a este chico porque sabe detrás de lo que habla. En cambio, si hablas de cómo cocinar ancas de rana y tu blog es todo de ancas de rana, cuando alguien entre va a decir, ostras, es que este tío sabe todo de ancas de rana. Es verdad que te van a visitar cuatro, pero esos cuatro es mucho más probable que puedan contratarte o comprarte el libro o lo que sea que en un artículo que hables de cocina mundial. Pues no, no es lo mismo, y la gente va a entrar y va a salir y no sabes ni por qué te han entrado y te han salido. Entonces es muy importante que seamos concretos.
¿Sabes dónde noto yo eso ahora, en estas fechas? En los míticos artículos de lo que va a triunfar. Bueno, es un poco como nuestro episodio, ¿no? Hace poco que hablábamos justo de eso, de que lo va a petar en el 2019. Es un artículo que buscas. ¿Qué va a ser lo mejor en tecnología en 2019? Buscas. Y es verdad que no suelen ser copia y pega unos de otros, pero hay un montón que dicen las mismas cosas, las mismas obviedades. Es el mismo texto, simplemente por tener ese artículo que parece que si no lo pones es como que no estás abriendo el año y se repite un montón y suelen ser vaguedades, generalidades. Hombre, pues hablar de, qué sé yo, del machine learning en un párrafo, pues a lo mejor no has contado absolutamente nada, quiero decir. y es donde te vas a lo que tú dices de la generalidad. Yo también creo en la concreción y además creo que lo ideal es que en ese contenido, en esa pieza de contenido, que recordemos no es un libro, sino que es un pequeño, al final es pequeño, ¿eh? aunque sean 2.000 o 3.000 palabras, no es muy grande, es que sea un tema y que no tengas por qué contar todos los antecedentes, que es un poco lo que decías tú antes. Si vas a hablar de algo a un determinado nivel, es muy difícil que puedas poner todos los antecedentes de qué es cada cosa, hasta que expliques lo que es un 1 y un 0 en un ordenador, porque te puede llevar, ¿no? Esto puede ser una especie de bucle que nunca termine. No, siguiendo con el ejemplo, voy a hablar de machine learning, ¿no? Pero ahora tengo que hablar de conceptos matemáticos. No, pero también de los conceptos matemáticos bajar a lo que es la suma y la resta. Ah, es que los números vienen de Arabia. El 0 no existía con los romanos. Puedes llegar hasta ese punto. Entonces, bueno, la gente también, si le interesa, busca. Si tú hablas de un concepto que no has enlazado o no tienes descrito, la gente también sabe buscar. Ya no estamos en los tiempos en los que el que llegaba ahí no sabía lo que veía. Sigue investigando. Lo bueno es que siempre pues te tenga a ti como referente.
Y sobre todo una cosa, ¿te interesa realmente que el que no sepa sumar es tu público objetivo? Es decir, si tú estás hablando de aprendizaje de máquina, ¿te interesa que el que no atender, no es por no ayudarlo, pero esa persona va a poder aprovechar tu web? Quizás es mejor que no te entienda y que sepa que esa web no es para él. Porque al final, si intentas explicar cómo se suma, te aseguro que vas a tener mails de que le enseñes a sumar. Y si tu web no es de sumar, te estás metiendo en un lío.
Exactamente.
Entonces muchas veces queremos agradar a todo el mundo y agradar a todo el mundo no es buena idea en esto del marketing de contenidos. Y repito, que no es por no ayudar, es porque al final estamos hablando de algo concreto. Si deja de ser concreto, cualquier persona se va a sentir representada en tu contenido y las dudas que te van a llegar no vas a poder ayudarles de verdad. Por lo que no es buena idea tener algo súper amplio. De verdad que muy pocas veces es buena idea.
El caso que decías, me acuerdo de mi primo una vez viendo hace años la televisión, salían anuncios, era también la época de Navidad y salían anuncios de perfumes. Los anuncios de perfumes no están orientados, en aquel momento desde luego esos anuncios no estaban orientados ni para mi primo ni para mí. Entonces me decía, es que vuela no sé qué, o yo qué sé, o salía un cristal explosionando. Y dice, es que eso no lo entiendo. Y ya en un momento que le dije, es que no lo tienes que entender, porque es que el anuncio, bueno, aparte de que estoy cogiendo un ejemplo muy, muy con pinzas, ¿no? Sí. Pero lo que está queriendo contar el anuncio no es para ti. O sea, tú ese perfume a lo mejor lo compras si quieres hacer un regalo, porque también vas y resulta que consultas y tal, y te dicen que es el que tiene la fragancia más fresca. Pero esa conclusión no la sacas por el anuncio. Entonces, bueno, pues el anuncio claramente no era para ti. Entonces, bueno, es por traer aquí un ejemplo práctico de la vida cotidiana. Yo también quiero hacer referencia a una cosa que además compartimos, que es hablar de la puntualidad. Una de las cosas que yo creo que mejor funciona, porque el hecho de mantener esa puntualidad en la publicación hace que la gente te esté esperando. Y yo creo que es bueno que la propuesta del contenido que vayas a hacer tenga una puntualidad, o sea, que te esperen los martes a las 9 de la mañana. A ver, esto es como todo. Es difícil de conseguir, no hay por qué ser estrictos a punto de colgarte de la soga porque no llegas a publicar el martes a las 9 de la mañana, pero sí tenerlo en mente, porque también te ayuda a seguir tomando oxígeno, a tener ese compromiso de publicación. Y creo que tú además tenías apuntado una cosa parecida.
Sí, yo tengo puesto constante. Ser constante es muy importante, pero fíjate, aquí depende mucho el medio. En podcast, en el podcast sí que creo que esa regularidad tiene un premio añadido o tiene una penalización si no lo haces. En cambio, en el blog creo que es muy bueno, pero fíjate, creo que más que para el que te va a entrar a ver, el marketing de contenidos, es bueno que tú escribas de manera continua, como ya hemos hablado otras veces, aunque no habláramos de marketing de contenidos, porque es igual que lo de madrugar. Si dejas de escribir, te va a dar pereza el siguiente artículo. Uh-huh. Es muy importante, no tanto para el que lo va a recibir, sino desde el punto de vista del que lo hace, que es muy fácil que digas, ostras, otra vez volver a escribir, no me apetece, y de qué escribo yo, que es una de las cosas que más nos cuesta. Si estás detrás de ello y lo haces de manera continua, el de qué escribo yo se te quita, porque realmente estás detrás de ello y es mucho más fácil seguir el hilo. Entonces, yo creo que...
Creo que no te
Esto es el Siri, ¿ves? He debido de hablar fatal porque el Siri no me dice que cree que no me entiende. Estoy moviendo las manos y he debido darle aquí con la mano. Bueno, pues el caso es que me parece que depende del medio, es más importante. En el blog es importante, pero creo que es menos importante la constancia en el blog que en el podcast. Sí creo que para uno mismo, para el que lo crea, es fundamental porque es muy fácil irse y perderse.
Sí, estoy completamente de acuerdo contigo respecto a eso, porque al final es el martillo pilón, que lo decimos siempre aquí, tiene su recompensa, lo primero para uno mismo. Si te vas empezando a saltar las fechas, luego cuesta mucho más coger el ritmo. Otra de las cosas que, bueno, hablando de esa perfección, ¿no? Y de sobre todo de seguir los consejos, pues si utilizas algún plugin y escribes en WordPress y te va contando, ¿no? Yoast SEO, ¿no? Es el que te va diciendo lo que estás haciendo bien y lo que estás haciendo mal. Entonces, claro, te vuelves un poco robot, bajo mi punto de vista. Yo lo que tengo muy pocas consignas cuando escribo algo. Ahora me refiero sobre todo a cuando escribo un artículo. Como tengo un contador de palabras, me pongo el mínimo en 500. Pero no lo hago, sí creo que hay cuestiones de SEO que tienen que ver con este número, pero creo que también habían recomendado que mejor 1000, y mucho mejor si son 2000, y no te digo nada si escribes 10.000, ¿no? Hago lo de las 500 palabras simple y llanamente para tener el reto, el mini reto de ir superándome en las líneas que voy escribiendo para alcanzar ese punto. Lo que he hecho en el fondo, si el tema me ha gustado, si estoy contento, si creo que puedo contar más, es simplemente poner el armazón para seguir escribiendo. Hay veces que sí, que me pasa, sigo escribiendo más texto y puedo llegar a muchas más palabras que a lo mejor ya no tengo en cuenta ni cuántas son, pero sin embargo en otros temas, pues que a lo mejor pues voy a una cosa muy concreta, muy concisa, pues me quedo con esas 500 palabras, pero me siento a gusto, satisfecho por lo que he hecho.
Sí. Es que fíjate, lo del Yoast que comentabas está genial para que te haga de Pepito Grillo y te diga lo que hacemos mal. Pero muchas veces nos volvemos majaras. Recuerdo ahora un caso concreto de alguien que le estaba ayudando y imagínate, voy a poner un ejemplo de otro tema, pero tenía fotos porque el Yoast le decía que si no faltaban fotos y te había puesto armario empotrado porque era la palabra que quería posicionar, por ponerte un ejemplo. Y digo, pero es que eso es un gato. Y le has puesto el título de armario empotrado. Es que me dice el Yoast que si no pongo esto no posiciono. Digo, Jack, pero el sentido común está por encima. Si es un armario empotrado, o sea, si es un gato, es un gato. No tienes que hacer todo para que el Yoast se quite de rojo a verde, porque eso no posiciona. Esto es como un Pepito Grillo que te dice indicaciones que te van a ayudar a posicionar, pero no porque mientas a Yoast estás posicionando, te estás mintiendo a ti mismo solo. Entonces, esto es curioso, que pensamos que engañando al Yoast estamos engañando a Google.
Me mucha gracia, porque Google ya no hay forma de engañarle. Con todo lo que sabe, con todo lo que sabe de nosotros, también sabe cuando lo que estás escribiendo, ya no solamente si es original o es copia, sino también si está escrito y redactado de una forma natural. Yo no soy ingeniero de Google, ni tengo probablemente la capacidad para hacerlo, pero creo que esto lo tienen más que dominado, en el sentido de que ellos llevan años capturando contenidos de Internet en cantidades ingentes ya desconocidas en cuanto a volumen, analizando lo que hay escrito ahí y sabiendo lo que está mal y lo que está bien. Y entonces es muy difícil que, bueno, pues sí, está bien tener como ese reto, ese checklist para ir cumpliendo, pero siempre dentro de un margen. Sí, la verdad es que está bien el ejemplo que has traído.
No, pero es que es curioso, porque fíjate, al final Google, aunque fuera totalmente, no se enterara de lo que se escribe en el artículo, hay una cosa que cada vez le da más importancia, y es la respuesta del usuario. Es decir, si tú llegas a pones armarios empotrados, llegas a mi artículo que te hablo de gatos, ¿qué va a hacer el tío? Salirse corriendo. En cambio, si el artículo le gusta, está permanencia en el artículo, baja para seguir leyendo, se ve un comportamiento de alguien que le gusta, pues lo que vas a conseguir es que Google diga, anda, mira, cada vez que te envío a alguien, esa persona se queda. Entonces es muy importante que cada vez está muy bien que sepamos esas pequeñas pautas del SEO, pero lo que es más importante es decir, con lo que estoy escribiendo, ¿a quién estoy ayudando? ¿Y por qué le estoy ayudando? ¿Y hasta qué punto le quiero ayudar? Y cuanto más te respondas a ti mismo esas preguntas y veas que las responde tu artículo, seguro, seguro que se posiciona al final, porque el Google lo que está buscando es esas perlas. Entonces tienes que darle una buena respuesta al usuario con tu contenido.
Es una cosa que es clave y no es un poco claro. Yo, como no soy especialista en SEO, cuando hace no mucho, ¿no?, había un cliente que me pedía un presupuesto y me decía, ¿y tú sabes de SEO? Y le dije, bueno, yo de SEO sé la parte que se hace, no me acuerdo ahora cómo se llama, la que se hace en la configuración, que aparezcan los metas, que la descripción, si rellenas el campo, etcétera.
SEO,
¿no?,
page.
SEO en page, eso. Del otro yo no digo que no tenga valor, pero, o sea, que no tenga valor lo que yo te pueda aportar o lo que te pueda aportar un especialista de esto, pero claro, al final las pautas a mí me parecen más sencillas de lo que queremos hacer. El título tiene que ser bueno, tiene que ser descriptivo, el contenido de calidad, no abusar de las palabras clave en cuanto a densidad de palabras, pero viene siendo para mí que es cuanto más se aproxime a lo que quieras contar de la forma más natural posible también, pues él te va a premiar y va en relación con esa respuesta al usuario. Para mí es clave también, y yo no sé hasta qué punto, quiero pensar que todavía no hemos llegado a ese punto de control, ¿no? Pues entonces ya estamos próximos a Matrix, es que Google entienda el estilo del escritor. Quiero decir, si el artículo, por ejemplo, tú y yo que nos vamos alternando las notas del programa en Fenómeno Mutante, tú imagínate que Google ya supiera, fíjame, por el estilo que utilizamos, porque es totalmente diferente cómo escribes tú las notas o cómo las describo yo, que supiera ya, sin capturar el dato, el metadato del autor, que supiera ya quién es quién. Por cómo utilizas los emoticonos, por dónde pones las negritas.
Pues seguro que lo sabe, seguro que lo sabe, tienes razón, no. Sí, sí.
Hay horror.
Sí, acojona, pero es verdad, sí, sí.
Para mí eso es un tema importante, ya no solamente para el SEO, sino que cada uno tiene que contar las cosas en su propio estilo. Y hablo otra vez de la naturalidad. Hay algunos como yo que nos gusta contar una historieta en cuanto podemos. Hay otros que quieren ir al grano. Hay otros que enseguida te ponen una tabla comparativa porque les mola poner las tablas comparativas. Todo esto es contenido al final. Tiene que tener alguna relación, ¿no? No estoy hablando de cosas sin sentido. Pero todo el mundo tiene una forma de contar las cosas. Y cada uno tiene la suya y tiene que ser fiel. No todos los artículos pueden ser de la Wikipedia. Quiero decir, la Wikipedia tiene unas normas y tienes que cumplirlas para poder escribir. Y enseguida te das cuenta cuando hay un artículo donde hay más mano personal de la que debería, ¿no? Porque es menos formal, menos enciclopédico. Yo creo que cuando estás escribiendo un blog, un artículo, tiene que haber parte de ti para que no sea un artículo de la Wikipedia, salvo que tú quieres que sea así. Eso es.
Efectivamente. Además, vamos más allá. ¿Quién ha dicho que se tenga que escribir un artículo para posicionarse? Claro. Puede que las visitas las compres por AdWords, por YouTube, he dicho lo mismo, AdWords y YouTube, pero bueno, por AdWords, por Facebook Ads, por la parte que te dé la gana. Tú la puedes comprar, mandarlos un artículo y a lo mejor el objetivo del artículo es convertir un lead o una venta. ¿Quién dice que solo pueda ser para conseguir visitas? Al final, si un contenido no dice algo del que lo escribe o lo que quiera, más allá de algo enciclopédico, no vas a tener la posibilidad seguramente de vender, porque la gente quiere percibir un estilo o que esté escrito con un propósito, a lo mejor más desenfadado, a lo mejor todo lo contrario, pero lo que tiene que tener es claramente un objetivo y un estilo para conseguir el objetivo, la meta que estemos buscando, que no siempre va a ser conseguir visitas.
No, porque además es esa parte de captación. Yo, por ejemplo, los títulos de los episodios del podcast no están pensando nunca en posicionar.
Sí.
Dime, puedes decirme, entonces, ¿qué quieres? ¿Que no te encuentren? No, es que yo me siento más conforme si el título de ese episodio refleja lo que yo he sentido, lo que yo pienso acerca del episodio. Nosotros, por ejemplo, el episodio que más visitas tiene es en el que ponemos la pregunta ¿cómo ganar dinero rápido? Algo así, ¿no?
Sí.
Ese es de largo la página más vista, el contenido más reproducido y tal. Evidentemente porque es mucho más eso, mucho más fácil de posicionar eso, que tiene más interés que cuando decíamos, pues, ¿cómo decimos que no a no sé qué, ¿no? A una reunión o algo así, no me acuerdo exactamente el título, pero era un título en negativo y era un título pues mucho más rebuscado. O ya tenemos nombre del unicornio. Bueno, pues los que nos siguen ya saben de qué va, el que no, pues dirá, ah, pues mira qué cosa, pero no está escrito para posicionarte, está escrito con el estilo que tenemos nosotros. Un último consejo, Óscar.
Vamos a ver, un último consejo. Pues al hilo de lo que tú estabas diciendo, es que estoy totalmente de acuerdo. Además, en este proyecto no estamos pensando nunca en el SEO, estamos siempre pensando en algo, como es un proyecto que lo estamos haciendo para disfrutarlo nosotros, no tenemos la cabeza ni monetizar el proyecto de momento, ni nada, simplemente lo estamos haciendo de esta manera y es verdad que es súper cómodo hacerlo. Vale, otra cosa que para mí es importante es el tema de que la gente está... Si tú quieres que tenga un objetivo, por ejemplo, que sea para que te encuentren, como estamos comentando, si quieres que te encuentren, tienes que pensar en qué palabras clave quieres llevar, más que palabras clave, qué tema quieres tratar. Y no todos los artículos, no todas las palabras clave te van a ayudar igual. ¿Por qué? Porque hay una diferencia abismal si das con algo que le duele a la persona que lo quiere leer, o es una cosa que a la persona no le duele, no le importa. Cuando hablo de dolor, no hablo de dolor físico, sino que des con esa piedra en el zapato que diga, ostras, y eso lo notas rápido, cuando detectas que tienes más comentarios de la cuenta o de costumbre, cuando empiezas a ver que ese artículo sobresale y vas a ver qué dolor o qué preguntas te hacen a raíz de ese artículo. Por lo que, si tú vas a esforzarte a crear un blog de contenidos, dedícale tiempo a estudiar esas palabras clave, porque el mismo esfuerzo puede tener un resultado totalmente distinto.
Muy buen consejo. Además me lo aplico porque esto quizás a mí se me despista un poco y de eso de ala, vamos a volar en libertad. al final te escapas demasiado lejos o no tienes en cuenta algunos de estos conceptos o de buscar esa palabra clave. Además que tú tienes varios artículos en mis ingresos pasivos y algún vídeo sobre este tema que sé yo que te gusta, pero que es verdad. Además recomiendas algunas herramientas que están muy bien para... Bueno, centrarse, ya como
Exacto.
todo, que te dé la pista. Pues yo creo que hemos hecho un repaso estupendo, ni entre comillas ni nada.
Madre mía, yo creo que en mi vida lo he dicho tantas veces, siendo consciente.
Pues fíjate, lo mismo es una muletilla, sí. Aparte del pues, para cuando terminamos cada uno.
Sí,
dicen que esto hay que corregirlo a base de escucharse, así que ya sabes que nos vamos a tener que escuchar y luego sacarnos las coletillas ahí. Sacar el número, pues has dicho no sé cuántas veces tal cosa, ¿no? Ala, venga, así nos pasamos la lección.
Pues nada, mira, pues nada, acabo de decir otra vez, pues la madre que te
pues, trajo. Pues vamos sí. a la pregunta a calzón quitado.
Preguntas a calzón quitado.
que esta vez me toca a mí formulártela. Y bueno, vamos a ver, la pregunta yo creo que es sencilla. Vamos a mirar un poco en retrospectiva, ¿eh? Sí. Aunque ya nos hicieron preguntas a troche y moche en el especial de Navidad, ¿eh? Durante hora y tres cuartos aquí sudando la gota gorda, aunque sí he oído por ahí que no fue para tanto, ¿eh? Que me decía algún comentario en Twitter que nos dicen que a lo mejor, bueno, pues no fueron tan duros con nosotros, así que nada, si pensáis que no fueron tan duros, mandarnos alguna pregunta a calzón quitado, alguno de los dos, para que se la soltemos al otro, ¿ves? Valientes, ahí luego con nombre y apellidos. Bueno, pues voy a hacer la pregunta y luego ganamos tiempo. La pregunta es, ¿hiciste todo lo posible en 2018 para alcanzar tus metas? Haciendo un análisis, ya lo hemos hecho, ¿no? Pero ahora es un poco esa retrospectiva de no tanto ver qué cosas has hecho, sino si crees que lo diste todo. Esto es una frase que yo cuando lo hice en los niños en los concursos de cocina de la televisión, o en concursos donde salen niños pequeños y dicen, yo lo voy a dar todo. Y dice, pero tú sabes lo que es eso. Si no lo sé yo, tú no sabes lo que es eso. Así que bueno, podría ser la pregunta, ¿no? ¿Tú lo diste todo en 2018 para alcanzar tus metas?
Pues te diría que no, te diría que no. Fíjate, no paré, estoy encantado tanto de los resultados como de todo lo que trabajé, que creo que fue mucho. Pero mirando hacia atrás, he visto que digo, ay, he cojeado en esto, he cojeado en lo otro, y de hecho este año quiero esforzarme más en ciertos aspectos, porque al final cuando las cosas te van bien es muy fácil ir sobre raíles, que se dice, haces sota caballo rey, sabes que tienes que hacer un artículo, porque como ya lo has planificado anteriormente, pues sabes, los lunes un artículo, los miércoles un vídeo, no sé qué. Entonces me he dado cuenta que yo creo que podía haber hecho más cosas, haber innovado en alguna cosita más, como estoy empezando ahora con la bobada, entre comillas, de las webs estáticas, podía haber hecho más nichos de negocio, más páginas de nicho, de estas que me gustan, podía haber hecho bastantes más cosas de las que he hecho, las que he trabajado, sí que estoy contento, el resultado ha sido muy bueno, pero este año sí quiero que no sea parecido al anterior. Quiero hacer un punto de inflexión, quiero trabajar, como he comentado antes, bastante más en los embudos de marketing, quiero esforzarme más en mail marketing, que lo he hecho francamente mal este año, quiero hacer más nichos, más páginas de nicho, como he comentado, y quiero esforzarme más en mayor número de cursos en mis ingresos pasivos y en cómo hacer una página.es. Por lo que creo que podía haberlo hecho mejor, la verdad. Creo que podía haber hilado más fino en algunos aspectos. Aunque es cierto que me ha ido muy bien, es cierto que creo que he trabajado bastante, creo que podía haber hecho más cosas.
Muy bien la pregunta, esto tiene una segunda parte, porque ahora viene la segunda parte, pero fíjate, aquí he cambiado el orden, la pregunta difícil era la primera, la segunda es la facilita, ¿no? Que es cuando no cumples, o sea, me has dado la respuesta negativa, o sea, me la has puesto a huevo, no tenía otra preparada si decías que sí, o sea, que esta vez sí que he acertado. Es cuando no cumples con esas metas, te castigas. Quiero decir, no que saques el látigo de siete púas y estés atizado, no, porque no he hecho suficientes micronichos, venga, vamos a atizarnos más fuerte. Simplemente te asaltan los pensamientos negativos, dejas de comer dulce, te pones una hora más de pesas rusas, te castigas de alguna forma.
Soy picajoso, me cabreo bastante, porque fíjate, he estado, entre comillas, otra vez, todo el año tranquilo, contento y feliz. Y ahora cuando he hecho una mirada hacia atrás digo, ay, Óscar, aquí ¿por qué no has hecho esto? ¿O por qué no has hecho esto otro? Y sí me cabreo y luego lo verbalizo y me dice Raquel, pero tú te has dado cuenta de lo que has hecho este año, lo bien que ha estado, y lo pongo todo en consonancia porque soy mucho de extremos y de repente digo, ay, Óscar, no has hecho esto, no has hecho lo otro, y sí que soy de castigarme. Sí, no tanto físicamente ni tampoco de quitarme la merienda, pero sí paso un mal rato cuando empiezo a evaluar lo que he hecho, lo que no está bien hecho. Es como cuando ganas 5-0 y evalúas lo que has hecho mal, dices, ostras, es que podía haber llegado a 15-20-0. Y al final, por ejemplo, cuando haces una cosa bien, también soy de castigarme, porque muchas veces digo, pero Oscar, ¿por qué no lo has hecho antes? Por ejemplo, la oferta de la zona premium de anual, todo esto que hago, lo he hecho este año y me ha funcionado muy bien también. Y digo, joder, Oscar, sabiéndolo como sabes, que tienes que mandar este tipo de mails, tienes que hacer este tipo de cosas, y viendo el resultado, que encima ha sido bueno, me llevé un poquito, digo, seré tonto que no lo he hecho más. Entonces este año sí quiero ser mucho más constante en todo ese marketing que no se ve, en todas esas partes, porque claro, hablamos de marketing de contenidos y el blog es muy visible, pero también puedes hacer ese marketing de contenidos por el mail, que, como lo haces tú muy bien, puedes meter a la gente en ese embudo, lo que ha hecho Dani con la primera pregunta y luego la segunda, como tenía solo preparado un embudo de marketing, si le digo que sí lo fastidio, pero ha coincidido que era en el que me he metido yo, entonces está genial. Me parece que en eso tengo que cambiar un poco, no fustigarme tanto, sobre todo cuando las cosas van bien, que tampoco hay que volverse loco, que a veces me vuelvo un poco loco, pero sí, sí, sí soy de castigarme.
Pues de tal manera se te voy a proponer un castigo, ¿eh? Además, te voy a proponer dos, van en la misma línea, pero uno lo puedes hacer más rápido que el otro. Además, te van a encantar los dos castigos. Uno es ponerte un bol de brócoli, cuando no lo hayas conseguido, un bol de brócoli y no volver a respirar hasta que no acabes el bol, un pequeño bol de una tacita de desayuno con un brócoli ahí, con aceite y vinagre, o si quieres la versión más sencilla, porque el brócoli al final pues hay que procesarlo y tal, comprarte un sobrecito de espinacas, y atizarte las espinacas ahí con un poquito de aceite.
Has nacido para el mal, has nacido para el mal, porque lo tienes ahí... No, la verdad que si hiciera este castigo, yo creo que trabajaría perfecto, vamos, por no cumplirlo.
Pero esta sí que la tenía preparada. Como castigo fuera lo que fuera. Bueno, pues francamente bien e instructiva, ¿eh? Y además está muy en el análisis, porque comparto contigo que a veces nos exigimos demasiado y que hay que ver también el vaso medio lleno. Pues esto es todo por hoy, que yo creo que ha estado muy bien y muy todo junto, contenido, para que se nota que hemos vuelto. Ya de verdad que hemos vuelto de la Navidad. Ya sabes que a Oscar lo encontrarás en misingresospasivos.com y a Dani en danielprimo.io, a los dos en fenomenomutante.com. Búscanos también en Twitter, en Telegram, en Spotify como Fenómeno Mutante. Acuérdate que la primera O con tilde, la de fenómeno. Nunca te olvides de disfrutar de la vida pensando con la cabeza y sintiendo con el corazón. Gracias, mutantes, por escucharnos. Chao.
Hasta luego.